Hermanas y hermanos, el pasaje del Evangelio de hoy se trata de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, donde Cristo se manifestó en su divinidad a los apóstoles. No hace falta decir que esto ha sido una fuente de un asombro bárbaro en la espiritual católica, sobre todo en los místicos. La fiesta de transfiguración es muy importante. De hecho, tiene un día en que se celebra, es el 6 de agosto. Pero también lo hemos leído hoy en el Evangelio porque tiene un profundo significado en esta época de Cuaresma. Muy profundo. Y voy a explicar por qué. En el Evangelio de San Marcos que oímos hoy, Jesús pasa una vigilia de oración en la cima de un monte, que ahora llamamos el Monte Tabor. Y escogió a tres discípulos, tres apóstoles, para que lo acompañaran. Cuando llegaron a la cima, probablemente ya no tenían ni ganas de hablar porque estaban cansados. Entonces, el silencio los obligó a meditar. De repente, cuando menos lo esperaban, Jesús se convirtió en un esplendor. Se veía como un relámpago. Imagínense cómo se veía. Sus vestidos se pusieron de un blanco resplandeciente. San Mateo, en su Evangelio, también habla de este episodio y añade que el rostro de Cristo resplandecía como el sol. Entonces los apóstoles se han de haber preguntado, ¿qué está pasando aquí? Y vieron que Moisés y Elías aparecieron y comenzaron a hablar con Jesús. Probablemente hablaban de su futura pasión y muerte. Como ya mencioné antes, este pasaje es muy importante en esta época, desde un punto de vista espiritual, porque en el tiempo de Cuaresma, no sé si han pensado, pero para nosotros la Cuaresma también es subir a una montaña, y la montaña que estamos hablando aquí desde el punto de vista litúrgico es la montaña del Monte Calvario. Estamos subiendo con Jesús al Monte Calvario, porque la Cuaresma nos invita esencialmente a subir al Monte Calvario y acompañar a nuestro Señor Jesucristo en su camino a la cruz. Y como tal, estar preparados para nuestro encuentro con Jesús resucitado. Toda la Cuaresma nos lleva a esa preparación. Entonces, meditando sobre este pasaje, hay que pensar qué es lo que iba a pasar después. Pero también una de las cosas que llaman más la atención es la luz que emanaba de Cristo, cómo se transfiguró. De hecho, al estar pensando en eso, no pude evitar pensar que algo parecido debe haber pasado cuando Cristo resucitó. De hecho, tenemos una reliquia que nos puede hablar de eso, de qué pasó cuando Cristo resucitó, porque también estaba emanando una luz bárbara. No sé si han hablado oír de la sábana santa de Turín. La sábana santa de Turín se piensa que es el lienzo funerario de Jesús. Es un pedazo de tela rectangular, como de 4 metros de largo por 1 metro de ancho, que se conserva en la Catedral de San Juan Bautista en Turín. Muchos científicos, de hecho, piensan que hay mucha evidencia que respalda la creencia de que esa era la tela que cubría a Cristo cuando fue sepultado y cuando resucitó. Tal vez esa fue una transfiguración de Cristo todavía más poderosa de la que pasó en Monte Tabor. Estoy permitiéndome un poco de teología especulativa porque no hay pruebas de eso. Pero la sábana santa es una tela que no es sensible a la fotografía, no es una tela fotográfica, pero tiene una imagen fotográfica grabada en ella de un hombre que sufrió mucho y murió. La imagen impresa en la tela, si miras el negativo, puedes ver los latigazos que le dieron a Dios, a Cristo. Puedes ver la herida de la lanza que le metieron en el pecho. Puedes ver los clavos de sus manos y de sus pies. Es extraordinario. Es el artefacto histórico más analizado científicamente del mundo, más incluso que la tilma de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿por qué traigo yo este ejemplo? Porque han estado tratando de ver qué pasó con esa tela para que tenga una imagen fotográfica grabada ahí. Y no se puede reproducir eso. Lo que ocupó para poder hacer esa marca sobre esa tela, es imposible hacerlo, pero los científicos creen que se necesitarían de 6 a 8 mil millones de watts, equivalente a 500,000 de faros de luz, para poder hacer esa imagen en la tela. Y ese tendría que ser un destello instantáneo de 140,000 millonésimas de segundo de duración. Imagínense qué ocupó para poder hacer que la imagen de alguien se grabe en la tela con esa potencia. Imagínense la potencia de la luz que emanaba. Así pienso yo que han de haber visto los apóstoles en el monte Tabor a Cristo. Esa luz le emanaba de la cara y por eso su ropa se veía tan brillosa. Volviendo al evangelio de hoy, para los apóstoles la transfiguración fue un anticipo del cielo. Han de haber visto a Jesús de una manera que podía aproximarse a cómo se ve él en el cielo. Los apóstoles vieron lo que nunca antes habían visto y escucharon también lo que nunca antes habían oído. Ya hablamos de lo que vieron, ahora vamos a oír de lo que oyeron. En el Nuevo Testamento, la voz del Padre se escucha muy rara vez, de hecho solamente 3 veces. Cuando Cristo fue bautizado, que dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Y otra vez en el capítulo 12 de San Juan, cuando llegan unos griegos y se oye la voz de Dios Padre, que dice, lo he glorificado y lo glorificaré. Y la tercera vez es en esta, donde dice Dios Padre, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando Dios Padre habla así desde el cielo, realmente tenemos que escucharlo. Él escogió con cuidado sus palabras, escúchenlo. Y lo que Dios Padre quiere decir con sus palabras es, aquí está todo lo que les quería yo decir por medio de Cristo, el Verbo Divino. La palabra de Dios hecha carne que les habla en mi nombre. Todo está ahí, escúchenlo, escúchenlo. Especialmente durante la cuaresma. Y eso nos va a transformar, nos va a dar una transfiguración de nuestra alma al mismo tiempo. Una vez cuando estaba yo joven, mi jefe se las daba de contar chistes muy simpáticos, y una vez nos dijo un chiste que me reí de él y ahora me avergüenzo de haberme reído, porque hablaba de una calcomanía del coche que decía, Jesús es la respuesta. Y alguien escribió arriba de esa, ¿y cuál era la pregunta? Y eso parecía que era chiste. Qué bueno que nadie se rió aquí, porque no es chiste. Jesús es la respuesta. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿O cuáles son las preguntas? Las respuestas a las preguntas que tenemos en la vida no son chiste. Las preguntas que tenemos en nuestro corazón desde siempre incluyen ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cómo podemos encontrar la felicidad que tanto anhelamos? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Y por qué hay maldad en el mundo? ¿Cuál es el significado final de nuestra existencia? Todas esas preguntas siempre permanecen en nuestro corazón. Y a menudo a lo largo de la historia el hombre ha dirigido esas preguntas directamente a Dios. Y Dios nos responde, pero nos responde de una manera bien diferente que lo que esperábamos. En vez de decirnos, mira, aquí te mando una filosofía de la vida para que te entiendas todo, o aquí está un libro de automejora para que vivas bien. No. Dios nos responde con la persona de su Hijo. Entonces, cuando nos mandó a Cristo para que nos diera las respuestas, y no nada más con su vida, sus enseñanzas, sino también con su muerte y su resurrección. Con eso responde a todas nuestras preguntas. Entonces, cuando les ordenó que escucharan a los apóstoles, el Dios Padre implica que a veces la gente no va a escuchar, no va a aceptar lo que dice. porque tenemos también que competir. Estamos escuchando otras voces, no nada más la del Dios Padre. Estamos escuchando la voz del mundo, la voz del diablo, la voz de nuestro egoísmo. Y son voces fuertes. Pero también debemos escuchar la voz de Dios, que es clarísima. Cuando escuchamos la voz de Dios, es la voz de nuestro Padre, que nos está diciendo lo que quiere para nosotros, porque es para nuestro bien. Nos está diciendo que Cristo es la respuesta. Entonces hay que preguntarnos, ¿Cristo es la respuesta mía? ¿Lo escucho yo? ¿Lo sigo yo? O sea, es la respuesta, pero yo acepto su respuesta. Cristo es el centro del universo, pero Cristo es el centro de mi universo. Desde luego Dios Padre nos deja libres para tomar la decisión. Pero por eso esta cuaresma hay que arrepentirnos y hay que creer. Y con eso estamos diciendo, sí, estamos escuchando a Cristo, Señor. Entonces esta cuaresma tenemos que transformarnos aquí en la tierra mientras acompañamos a Cristo en su inminente pasión, muerte y resurrección. Es imposible vivir la cuaresma con mucha oración, profunda meditación, ayuno, penitencia y obras de caridad sin ser transformados. Son 40 días que nos pueden llenar del Espíritu Santo. Entonces, hermanos y hermanas, hay que seguirle pidiendo a la Virgen María, nuestra Madre en el Cielo, sus bendiciones y su ayuda para que podamos ver en Cristo la respuesta a todas nuestras preguntas y poder ver siempre su luz y tenerla en nuestro corazón. Amén.